Acá con el último mensaje. Ahora vamos a preguntar también cómo se maneja en Chile, ¿no? Si tiene estos, dicen estos problemas de educación vial. ¿Vos qué decís?
No, no, de educación vial no creo, y de marcha peronista tampoco, ¿no?
Bueno, pero pueden manejar mal también. Ahora vamos a ver si respetan las normas y demás. Porque bueno, tenemos la suerte de charlar. Nos visitan Alfredo Becerra, Javier Bolívar y Francisco Sánchez, tres actores de una compañía que se llama Trío. Trío con Y, nada más, un exceso de... ¿De qué sería? De distinción que le han querido dar al nombre. Trío Teatro Banda. Están en la ciudad de La Plata y hoy debutan en la Sala 420, en ese reducto hermoso, la Sala 420 de la calle 42, con una propuesta teatral que ahora vamos a conocer. Lo vamos a saludar uno por uno. Vamos a arrancar con Francisco. ¿Cómo va? Buen día.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Bien, perfecto. Gracias por venir, ¿sí?
Gracias por invitarme. Hola,
hola. Ahí estamos, Alfredo, Javier. ¿Cómo andan? ¿Bien? Saluden. Ah, están grabando. Bueno. ¿Todo bien? Están con sus barbijos, ¿eh? Sí. Se cuidan mucho, ¿no?
Sí,
se cuidan y
por
nos
supuesto,
cuidan.
Sí, porque
lo que pasa es que si llegamos medio enfermos allá, te agarran 14 días.
Hablamos cerquita del micrófono, así te escuchamos.
Si llegamos, claro, si llegamos mal allá, sí, sí. Claro, te agarran 14 días, te mandan a
claro.
Cuarentena, qué sé yo.
No, entonces, sí, claro, y se interrumpe lo laboral, lo teatral.
Poco que hay.
Sí, pero hay otros viajes que vienen, entonces hay que tener cuidado.
Sí, sí, está muy bien. Bueno, ¿por qué están acá en la Argentina? ¿Por qué eligieron venir a hacer la obra de teatro acá a La Plata?
Bueno, en La Plata, porque somos amigos en realidad de del equipo de la Sala 420, uh-huh. de Rubén Monreal,
Rubén Pasadores
y todo ese equipo, David, los amigos de allá, hace varios años, porque estamos vinculados con un espacio de Buenos Aires que se llama CELCIT, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral.
Ajá.
Ahí hemos estudiado y hemos trabajado y hemos hecho funciones ahí y a través de algunos amigos conocimos a la gente de la sala y ya llevamos más de 10 años viniendo. Cada vez que se puede, digamos, actuar para los chicos del Colegio Lincoln, uh-huh. Actuar para el público y hay una amistad.
Está muy bien, la cultivan
y si venimos a Buenos Aires, venimos a La Plata.
Vienen para
seguro.
La Plata,
sí,
también.
Por supuesto.
Esta de la de hoy es única función acá en la Sala 420,
para público,
¿no?
General, sí.
Para público general, sí. Después para los chicos del Lincoln
mañana
y demás,
sí.
Harán otra más. Tragicomedia del Ande se llama.
No.
Lo que traen, no.
Cautiverio Feliz.
Esta, Cautiverio Feliz. Así, feliz con ese también. Otra excentricidad.
Sí, pero idiomática. Eso es ya porque el texto original está escrito en castellano antiguo.
Ah, claro.
Y a la gente, antes, no, digamos, la ortografía era menos estricta que hoy
sí,
día.
Sí, es cierto.
Entonces puso Cautiverio Feliz con ese y... Pero después se explica que
habrán sido más felices.
¿Habrán sido más felices que ahora?
Felices. Con Z. Claro. Y la Z te rompe.
Puede ser. Ve qué reflexión.
Reflexión literaria.
Claro.
Sí, ¿no?
Es una pregunta que me hago.
Atenti con eso, sí.
Yo creo que vivías más tranquilo en todo caso.
Es probable.
Tranquilos.
Bueno, ¿de qué va la obra? ¿De qué trata Cautiverio Feliz?
Mira, Cautiverio Feliz en realidad es un libro que encontramos hace muchos años, donde un soldado español criollo, nacido en Chile, hijo de españoles, en mitad de la Guerra de Arauco, que la Guerra de Arauco en Chile es fundamental para la historia de Chile, que... Chile pasa 300 años donde los mapuches mantienen su territorio autónomo, uh-huh. A punta de lanza y flecha y combate. Entonces hay un soldado que cae prisionero en un combate y bueno, se lo llevan los diablos para comérselo, según su pensamiento, ¿no? Y tiene un cautiverio feliz. O sea, lo tratan bien, lo cuidan y puede, por lo tanto, conocer la cultura mapuche por dentro en una situación de cuidado, de protección.
Ajá.
Entonces, cuando se devuelve, lo canjean, lo venden de vuelta, como en la guerra, él empieza a dar testimonio de que esta guerra contra los mapuches es un negociado.
Sinsentido.
Es una corrupción y un negociado.
Claro.
Entonces, él escribe un libro al rey de España denunciando esto. Uh-huh. Y el libro se llama Cautiverio Feliz. Y él cuenta su aventura, toda su anécdota, que es la obra que vamos a ver hoy día, y una cantidad de reflexiones teológicas, políticas, diciendo
claro,
esta guerra está sustentada realmente en una corrupción nuestra,
sí.
Como españoles.
Claro.
Entonces, de eso se trata la obra.
Tiene como una autocrítica muy fuerte
autocrítica
a esa guerra
fuerte,
que está librando.
Y una valentía muy grande, porque era como salir a explicar la guerra de Ucrania desde el otro lado, ¿no?
Otro de los temas también que nos convocan.
Claro.
Sí, exactamente. ¿Están los tres en escena todo el tiempo?
Sí.
Sí. Y se dirigen ustedes mismos también, vos sos el director de la compañía, pero sos actor también.
Claro, hay un director que colaboró con nosotros, que es Sebastián Vila, que es un chileno, que es uno de los que estudió aquí en el CELCIT, que también nos ayuda de tanto en tanto a mantener la obra.
¿Cómo es la producción teatral en Chile? ¿Ustedes son de Santiago los tres?
De Santiago,
son de Santiago.
Sí.
es muy prolífica, hay muchas obras en cartel todo el tiempo, o Santiago tiene un ritmo no tan Buenos Aires en ese sentido?
Hay mucho trabajo, sí, hay muchas producciones. Lo que pasa es que hay poco público todavía.
Yo creo ¿teatral? Que,
claro,
¿sí?
Claro, ahí ha bajado ahora con la pandemia más todavía.
Y son 2 años de retroceso.
Está costando, claro, recuperar.
Claro.
Entonces me imagino que viene ahora un tiempo de recuperación de tejido, del tejido de la acción y el público. Entonces va a pasar un tiempito, yo creo, donde empecemos a sacarnos un poco
de a poquito. Estos
años. Claro, pero para el teatro independiente, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, yo me acuerdo que se cerraron un par de salas por justamente el tema de problemas de autogestión. Uh-huh. Los fondos en realidad no son muchos, hay un solo fondo grande, digamos, donde mucha gente compite, que a lo mejor, no sé si es la realidad aquí también, pero eso también te imposibilita un poco a una gran producción, digamos. Pero las compañías independientes no son muchas las que tienen quizás algo de éxito, pero hay escuelas de teatro que se están abriendo también. Se hace mucho taller, se hace mucha actividad de manera aficionada, qué sé yo, pero falta todavía, obviamente, y la pandemia, como dice Alfredo,
ha tirado bastante para atrás. Sí. ¿Viven de lo que hacen o tienen otras profesiones?
Sí, viven de... Y hacemos de lo que hacemos.
Y hacer otras cosas. Sí.
No, la productora de la compañía, Carolina González, sí. Fundamos la compañía el año 2000, ella está absolutamente dedicada a la compañía.
Entonces,
y ella pertenece a una red... De compañía, o sea, pertenecemos a una red de compañía independiente y ya está asociada con varios productores. O sea, hay una pujanza por la producción teatral independiente e institucional de crecer. Bueno, Carolina estudió acá en Buenos Aires en el CELSIT, uh-huh, con Gustavo Schreier, que es un gran productor teatral en Buenos Aires. Y bueno, hay una conciencia cada vez más importante de lo que es la producción teatral. O sea, es una actividad en sí misma, es el 50% de lo que no se ve, digo, o sea, la mitad de lo que está en un espectáculo tú no lo ves, y es el productor o la productora que está atrás. Y en este caso nosotros somos conscientes de que eso es un concepto nuevo, ¿ya? Ahora, Buenos Aires no tiene comparación con respecto a otras ciudades.
Es muy prolífica.
Tiene una identidad teatral única en Latinoamérica, maravillosa, y uno cuando viene tiene un montón de salas, no tiene comparación en ese sentido, ¿no?
En ese sentido, sí.
Hay público aquí.
A pesar de las crisis, sí. Claro.
Eso les iba a preguntar, a pesar de que el cambio no favorece, ¿no? Porque es muy desventajoso el cambio en Argentina, por lo menos para nosotros, a pesar de eso, ¿sigue siendo bueno venir a Buenos Aires a trabajar?
Es que sí, yo creo que sí, y lo que pasa es que siempre trae muchos beneficios que una compañía haga gira, se abra mercado también independiente del tema del cambio y todo eso. Pero hay mucho enriquecimiento desde a veces lo económico, y pero mucho también lo espiritual, la experiencia, el compartir también,
sí.
El ver cómo se proyecta tu trabajo en otro tipo de público, con otra cultura, si se entiende o no. Uno se lleva muchas sorpresas también, entonces yo creo que hay muchos beneficios desde muchos aspectos también.
Está muy bien, ganamos todos.
Independiente de lo económico.
Estamos, claro, en este momento como en una especie de intercambio cultural, este es como una embajada, por así decirlo.
Sí.
Y para una compañía siempre es prestigioso salir sí. Y estar en gira, y bueno, el CELSIT, la sala 420, aporta por otros lados, digamos.
Va por ese lado. ¿Cómo están viviendo este momento que está viviendo Chile? Con el cambio de gobierno, con la expectativa que se despierta con Boric. ¿Cómo lo están viviendo?
Esperanza.
¿Esperanza tienen?
Sí, esperanza, claro. Sí. Porque
no todo está perdido.
Claro, cuando además se logra proyectar una constitución hecha por gente, más que por los grupitos, los grupillos, es muy interesante ese proceso. Además de un presidente joven que también rompe el paradigma de, qué sé yo, de lo normal, ¿no?
Sí,
de los acomodos y esa cosa que se instaló después de que llegó la democracia que ya en Latinoamérica en general, ¿no?
Aparte surgido de esas marchas que todo el mundo mirábamos con admiración.
Maravilloso.
¿No? De Chile 2019, despertando ante las inequidades. Mucha gente del gabinete de él también surgida de ahí, ¿no? Claro.
Sí, bueno, es súper emocionante. Uno ve las fotos de ese equipo de gente joven 10 años atrás marchando. Y claro, ellos rompieron. Lo que pasa es que la historia de Chile tiene esa característica que la dictadura de Pinochet no cayó, digamos. No cayó. El tipo era tan mano dura que dejó una constitución fraudulenta, armó una salida honorable, se quedó como senador, lo metieron preso los ingleses.
Sí.
Pero el equipo político chileno que pactó esa transición como que mató la alegría, por así decirlo. Claro. Impuso el neoliberalismo, bueno, aquí viene la plata, viene la felicidad, y el neoliberalismo es un sistema que no puede provocar equidad.
Eso le quería preguntar.
No logra ser equitativo, entonces termina, sí. Claro, entra el dinero, pero se va la educación.
Bueno, ahí está, eso lo quería preguntar, qué mejor que hablarlo con gente de allá, ¿no? Sí. Porque hace poco en unas vacaciones me encontré una pareja de chilenos y me contaban de esto, de acceder a la universidad, por ejemplo. Me lo puso en números, se había recibido de contador el pibe, ¿no? Y había pagado durante muchos años para ingresar. ¿Sigue existiendo eso todavía?
Absolutamente,
sí. Sigue pasando.
Bueno, se espera que este gobierno cambie ese al tipo de cosas, claro, que por lo menos...
El presidente que salió dijo que era un bien de consumo.
Bueno, claro. Estudiar.
La educación era bien de consumo.
Es que Chile es país donde uno de los países donde el neoliberalismo, gracias a la dictadura de Pinochet, se aplicó de la manera más salvaje. No sé, todo es negocio. Uh-huh. Todo. Tu pensión de vejez, los estudios, la salud. Pero el tema de los estudios, tú pagas, ¿cuánto? $500 mensuales.
Me había dicho una cosa así, este muchacho.
Tú, cualquiera,
sí,
que quiera estudiar, o te endeudas.
Directamente.
O te endeudas. Sí, y después paga durante años con intereses. O sea, hay un concepto de mercado en la educación que es perverso.
Esa desigualdad social que se notó en Chile y que tuvo su explosión con las marchas de las que ustedes están hablando, son muy, muy visibles a nivel mundial, por lo menos de los que más o menos seguimos la información. ¿Esto tiene una resolución a corto plazo? Es decir, no creo que cambie de la noche a la mañana, ¿no? Porque además hay que pelear. Si aquí en Argentina hay, como solían decir algunos políticos, 1000 familias que manejan la economía y el país, en Chile no deben ser muchas más. No. ¿Es posible cambiarlo? Porque aquí en Argentina se está volviendo muy, pero muy dificultoso lograr cierto grado de igualdad social. ¿En Chile también?
Es duro. Yo creo que pelear contra el pulpo... Encontraba 10 pulpos, como dices tú, uh-huh, el cardumen, no sé, va a estar duro que la gente que ha tenido el sartén por el mango quiera soltarlo, va a estar duro, un congreso que en el fondo todos pensamos que nos iba a resolver la situación o nos iba a ayudar a resolver, y fue un congreso traidor, porque en el fondo negociaron para ellos mismos, para sus propias familias, sus propios intereses. Entonces va a estar duro, eso es un paradigma que hay que romper. Bueno, por eso es tan interesante que Boric sea joven, que venga con otra...
Otro clic en la cabeza, claro.
Y el tema es que tal vez esas generaciones más viejitas se van a morir, y cuando, uh-huh, se mueran a lo mejor va a poder entrar esto, porque ahora se está hablando,
claro,
pero para que algo se instale cuando necesita tiempo.
Yo creo que nuestros nietos van a poder ver un país un poquito más amable, ojalá, un poquito más justo, ojalá. O sea, digamos, yo creo que...
Los para tuyos eso, y los míos también.
Sí, no, sí. Claro. Yo ya tengo una nieta que tiene 8 años,
claro,
y hablando una vez con mi hija me decía, papá, si en el fondo todo lo que ustedes hicieron, mi generación, la generación de nuestros padres también, por algún lado va a tener que reventar. Y esos beneficios que esperamos que con esta nueva constitución también, que eso es importante, o sea, una nueva constitución es el rayado de cancha, sí, ¿cierto? Sí. El marco en donde la ciudadanía va a poder, digamos, desarrollarse. El cambio también de la clase política es, uh-huh, muy importante, pero eso es un proceso largo. Primero se tiene que aprobar la constitución. Hay una fuerte campaña también de la derecha de rechazar esta nueva constitución.
Sí, 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 sí.
Las fake news y todo eso han jugado un papel más o menos importante. Y como hay una falta de educación política y cívica en la ciudadanía en general, eso va a costar, va a ser, digamos, más difícil. Uh-huh. Pero esperamos que nuestros nietos puedan lograr, digamos, encontrar,
claro, porque país, en el fondo son dos carreras fuertes. O sea, tú estás luchando contra una publicidad, un modelo de sociedad exitista, individualista, qué sé yo, que te lo ponen en la tele, te lo ponen todo el rato en el diario, qué sé yo, tú, las conversaciones. Y una falta de educación, que, uh-huh, yo creo que la gran traición que tuvo Latinoamérica, además de la corrupción, fue el no instalar una buena educación, uh-huh, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Hay problemas. Y tú ahora, después de la pandemia, lo ves en la calle, con la gente, en la conducción, en cómo maneja la gente, qué sé yo, el nivel bajó.
Muchísimo.
Bajó.
Porque las marchas que tú hablas estuvieron acompañadas de mucha violencia y mucha delincuencia, y eso hay que decirlo. O sea, y ese es el reflejo de la falta de educación y de la rabia de la gente. Entonces, hay que acordarse, no fueron solamente marchas, quedó la cagada. quemaban los supermercados, quemaban, asaltaban, sí, saqueaban. Sí, sí, sí. Hubo mucho, muchas cosas feas también dentro de esas marchas. No todo fue este pueblo que...
No todo era esperanzador. Es que
hubo una concentración de 2 millones de personas, sí, que fue como un mazazo en la cabeza para el poder sistema, político.
Claro,
dos sistema, millones de personas, no, en el Cerro Santiago, y diciendo... No, y al gobierno no sabían qué hacer. Y ahí fue Boric, Boric fue quien hizo el lobby, la conversación al interior del Parlamento, para convencer a los políticos que si se proponía una nueva constitución, iba a bajar la movilización social. Y él fue protagonista de esa idea, que es la que finalmente apaciguó los ánimos y la que está... Entonces son dos cosas, es la nueva constitución que se está conversando y el gobierno de Boric. Son dos cosas diferentes que, ajá, están pasando al mismo tiempo. Que claro, y que tienen,
son promisorias las dos.
Son promisorias.
Dos cosas,
son promisorias. Pero mira, también hay que reconocer que la especie humana está en un estadio que no lo resuelve ni un presidente, ni una constitución, ni un, o sea, no, mientras, no, mientras vivamos pendientes del dinero y
la vida adolescente,
¿no?, y de ganar uno mismo, que es lo que le pasa al mundo entero, la esperanza, o sea, los avances son poquitos. A mí, con que haya salido esta generación a gobernar, me parece como un respiro.
Está muy bien. Y muy alentador. Sí. Las últimas preguntitas, vamos a recordar a la gente, estamos charlando con tres grandes actores chilenos, Alfredo Becerra, Javier Bolívar y Francisco Sánchez.
Grábate esto, ¿eh?
Ahí está.
Tres grandes actores chilenos.
¿Quieren que diga grandes actores chilenos?
Por favor, dilo de nuevo.
Grandes chilenos.
Grandes chilenos. Tipo de cosas que hacerlas bien, Vivi. Vas a ver cómo les voy a hacer quedar. Esto va a ser un video hermoso. Estamos en vivo en La Cielo, charlando acá en el piso con tres grandes actores chilenos, Alfredo Becerra, Javier Bolívar y Francisco Sánchez, tres grandes, grandes dramaturgos y actores que vienen a la Sala 420 hoy a hacer Cautiverio Feliz. ¿Te gustó? ¿Quedó bien?
Perfecto, gracias.
Por favor, ponle la Cielo.
Ahí va, allá, ponle la Cielo, allá. Ahí lo podés cortar. Bueno, no, las últimas breves, cortitas, ya tenemos que ir cerrando, ya ven el programa que sigue también. Hay un tema que a mí, particularmente, no solo con Chile en general, con los países del continente y demás, me preocupa, ciertas actitudes que hay acá de este lado, acá en la Argentina, que tiene que ver con ciertos odios, animadversión y demás, con países limítrofes, ¿no? En algunos casos se transmite en xenofobia y en cosas mucho peores, ¿no? Detestables todas. Con Chile tenemos como una relación, yo creo que ahora por ahí se apaciguó un poquito, debe haber cambiado un poco. Pero, no sé, Canal de Beagle en un momento, Malvinas por ahí también, lo futbolístico, es una idiotez también, nos puso en planos. ¿Cómo lo vivieron eso ustedes del otro lado? ¿Notaban esa cosa así de esa puja entre argentinos y chilenos?
Sí,
¿lo veían?
Sí. Sí, pero es una cosa que para mí, por lo menos, una actitud como más ochentera.
¿Más de allá?
Sí, o sea, no sé, estupideces como, por ejemplo, en el Festival de Viña se presentaba.
Ah, sí.
Vaya en competencia argentina, todo el mundo
pifiaba. Sí.
Y había una, pero era como el manifiesto de una cultura media como revanchista.
Ajá.
¿Cierto? Pero que yo creo que se ha quedado en el pasado.
Dios,
y en el
olvido. ¿Vamos superando eso, por
sí,
suerte?
Sí, bueno, sí.
Siempre es muy de gente tonta e ignorante y nacionalista.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo.
De todas maneras, sí, porque sí, somos seres humanos y cuando hay guerras, sí, como las que están habiendo, terminamos nosotros peleándonos por intereses empresariales, sí, y militares de otra gente. Entonces, sí, existe nuestra especie humana, pero yo veo que en Chile y Argentina nos llevamos súper bien.
Dentro con tantas cosas en común que tenemos, claro, el idioma, la cultura, mucho, ¿no? La proximidad geográfica y demás.
En Chile hay una gran cantidad de gente que admira mucho el cine argentino, por ejemplo.
Claro.
Bueno, la música.
Bueno, o sea, claro, somos se todos... La literatura.
La onda, somos la todos cultura, los Salinas de Charlie. O sea,
claro.
Sí, o sea, esa, sí, sí. Bueno, esa canción pegó mucho.
Somos del grupo de los Salinas de Charlie.
Claro, bueno, por ejemplo, claro, acá admiramos a Neruda y tantas, sí, otras cosas a la inversa.
O sea, ahora
hay
claro, un tema en Chile que se está viviendo con el ingreso de los migrantes venezolanos.
Ajá.
que ha despertado otra, o sea, Chile tiene una cultura un poco xenófoba, clasista, también yo creo que producto de los años de la dictadura, qué sé yo, y de esta cosa media como...
Y el encierro, sí,
y el encierro también.
Está encerrado por una cordillera. Entonces,
claro,
hay,
sí, claro,
una cosa ahí que, sí, seguramente, claro, mandó una... Una actitud.
Bueno, desde acá queremos,
sí,
dar este
ahora
mensaje.
Cambia.
Sí, sí, sí. Queremos dar este mensaje de que está bueno que vengan ustedes, que vayamos para allá Que les vaya muy bien hoy. Gracias por haberse venido hasta la radio. Cautiverio Feliz. ¿A qué hora arranca esto? Lunes 21. A las 21 horas.
En la sala 420.
En la sala 420, sí, en la calle 42.
Es importante que el público sepa que este es un espectáculo de teatro musical que tiene una característica muy particular de su forma de... nos sentimos como herederos de los juglares medievales, antiguos. Es el tipo de teatro que hacemos. Entonces, es un teatro muy accesible para todo público. Es una obra muy entretenida, emotiva, sobre la historia de Chile, de los pueblos mapuches también, que aquí también tenemos, también nos une.
Sí, también, parte. Claro.
Y es una obra que para todo espectador y musical, un lenguaje particular que les va a llamar la atención.
Que les vaya muy bien. Gracias por haber venido a La Cielo.
Saludos. Muchas gracias a los Radio Escucha.
Buen regreso a Chile. Que anden muy bien.
Gracias.
La Cielo.